Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludamos desde Montevideo.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Problemas en Colombia.
Renunció la canciller mientras continúan las protestas sociales y avanza la pandemia.
Por una salida.
La comunidad internacional busca mecanismos para solucionar el conflicto entre israelíes y palestinos.
Polémica en El Salvador.
Nayib Bukele contestó a las críticas internacionales sobre la destitución del fiscal general.
Dirección en España.
El Congreso aprobó la ley de cambio climático.
Estados Unidos y la pandemia.
Una encuesta revela que las personas inmunizadas temen más volver a la normalidad que aquellas que aún no lo están.
Respaldo para Venezuela.
La Unión Europea está dispuesta a apoyar el diálogo entre el gobierno y la oposición. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Más cambios.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, presentó su renuncia irrevocable.
En su lugar quedará transitoriamente la vicecanciller Adriana Mejía, si bien no se confirmó si se concretará un viaje a Europa previsto para el próximo fin de semana.
La visita que encabezaría Blum buscaba contrarrestar la imagen negativa del país en el exterior.
Y aplacar las críticas sobre el manejo represivo de las fuerzas públicas contra los manifestantes movilizados desde el 28 de abril.
La salida coincide con un momento de importante crisis social y de colapso del sistema sanitario debido al COVID-19, especialmente en la capital, Bogotá.
En Órbita consultó al doctor Jorge Enrique Enciso Sánchez, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Médicos de Colombia, FECOLMED.
La situación sanitaria en el país realmente es muy crítica, es muy difícil, y es muy crítica y muy difícil porque el tercer pico de la pandemia nos está totalmente colapsando las unidades de cuidados intensivos. La gran mayoría de las ciudades tienen por lo menos el 95% de sus camas UCI ocupadas. La mortalidad es cercana a los 500 pacientes diarios. Además de eso, por la gran crisis social, por la protesta nacional, por el paro nacional, nos hemos visto abocados a falta de insumos, de medicamentos, de oxígeno, lo cual complica aún más la situación.
El secretario de Salud, Alejandro Ruiz, anunció que pese a los esfuerzos, la inmunidad de rebaño contra el virus no se alcanzará este año en Colombia.
A estos dichos se sumó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien reconoció la situación crítica en las unidades de cuidados intensivos.
Y agregó que la lista de espera asciende hasta los 500 pacientes en Bogotá.
El entrevistado confirmó que los trabajadores no dejaron sus tareas en ningún momento, pero temen por el retraso en el tratamiento de otras patologías.
Los trabajadores de la salud seguimos firmes atendiendo a la gente, dándole respuesta a sus patologías. Sabemos que las patologías crónicas se nos vendrán encima porque la gente no ha podido tener sus medicamentos ni sus tratamientos. Esperamos muy pronto poder salir de este gran problema nacional.
A pesar del compromiso, el gobierno de Iván Duque sigue sin cumplir con la entrega de bonos a los trabajadores de la salud.
De hecho, muchos cuentan varios meses sin cobrar sus honorarios, denunció FECOLMED.
Desafortunadamente, aún no se ha solucionado. Muchos de mis colegas carecen aún de pago de sus honorarios. Sin embargo, nosotros, los trabajadores de la salud, en ningún momento hemos abandonado al pueblo y continuamos dándole nuestro mejor servicio con ética, con calidad y con seguridad.
Era el doctor Jorge Enrique Sánchez, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Médicos de Colombia, FECOLMED.
Buscando soluciones.
La comunidad internacional busca mecanismos para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos.
Rusia se esfuerza para que cesen las hostilidades, pero también lo hacen otros países para lograr la moderación indicó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
Los propios bandos deben entender que no hay alternativa a los medios políticos y diplomáticos de la solución del conflicto, salvo el acuerdo de la ONU, agregó.
Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden conversó por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien envió un emisario a Medio Oriente.
Israel tiene derecho a defenderse cuando miles de misiles son disparados hacia su territorio, afirmó el norteamericano.
En tanto, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que Washington puede frenar esta escalada de violencia y no el bloque comunitario.
El conflicto se agravó el lunes 10 al vencerse el ultimátum hacia Israel por parte del movimiento islamista Hamas, que controla la franja de Gaza.
El grupo instó al retiro de militares y policías de la explanada de las mezquitas, sitio sagrado del Islam, y del barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este.
Allí se desataron protestas por un posible desalojo de familias palestinas residentes en los territorios reclamados por los judíos.
Hamas disparó unos 1.600 misiles hacia Israel desde la franja de Gaza, ataques que causaron al menos 7 muertos.
Israel respondió bombardeando el enclave palestino, matando al menos 83 personas y dejando 487 heridos, mientras prepara una operación terrestre en la zona.
Decidido.
El presidente de Salvador, Nayib Bukele, contestó a las críticas internacionales sobre la destitución del fiscal general por parte del Parlamento.
El mandatario afirmó este miércoles 12 que la decisión de retirar de su cargo tanto al fiscal general como a varios jueces es irreversible.
Fue en respuesta especialmente al pedido de restitución realizado por el enviado especial de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, en visita al país.
La nueva Asamblea Legislativa se instaló el 1 de mayo y la domina el partido Nuevas Ideas, liderado por Bukele.
Su primera decisión fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte y al fiscal general, Raúl Melara.
Spundi consultó al ex asambleísta salvadoreño exiliado en México, Sigfrido Reyes, del izquierdista Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional.
Para el entrevistado, a pesar de que Melera acompañó decisiones represivas del mandatario, este no era de su entera confianza.
Y a pesar de que este individuo, un individuo de ultraderecha, militante del partido Arena, de la extrema derecha, intentó con todas estas persecuciones congraciarse con Bukele, finalmente Bukele pues no confió en él, no confiaba en él, a pesar de que este fiscal le validó una serie de delitos, particularmente el intento de golpe contra el Parlamento el 9 de febrero pasado. En esas acciones encabezadas por Bukele personalmente se cometieron actos de sedición, de terrorismo y otros delitos debidamente contemplados en el Código Penal salvadoreño. El fiscal avaló esos actos delictivos de Bukele, queriendo congraciarse con él, y aceleró los procesos de persecución contra líderes de izquierda. No obstante ello, Bukele quería su propio fiscal. Quería un fiscal que le fuera absolutamente servil.
Según Reyes, la concentración de poder de Bukele no se había visto en los 30 años de democracia que lleva el país.
La toma de las instituciones por parte de Bukele no simplemente le habilita para cometer cualquier abuso de poder, actos de corrupción y cualquier tipo de despropósito. El problema es que deja a la sociedad entera indefensa. Nadie puede poner un recurso de amparo frente a los abusos de Bukele porque tendría que ampararse ante la Sala de lo Constitucional de Bukele. Nadie puede denunciar un delito cometido por Bukele o cualquiera de sus socios porque el ente constitucional encargado de investigar el delito es la Fiscalía General, que sería la Fiscalía General de Bukele, y así sucesivamente. Entonces, esto es un peligro verdaderamente grave, inédito, al menos en la historia de los últimos 30 años de construcción democrática de El Salvador.
Sin embargo, el ex asambleísta salvadoreño apuntó que el apoyo en las urnas al actual mandatario es muy importante y las protestas son minoritarias.
Yo creo que las manifestaciones de rechazo a Bukele por el momento han sido modestas. Por el momento creo que apenas empieza a gestarse en la sociedad salvadoreña un núcleo de resistencia ciudadana, un sentir de rechazo, de repulsión a lo que Bukele está realizando, y que eso va a ir creciendo. eso va a crecer en la medida de que incluso muchos de sus seguidores que de una manera cándida, absolutamente ingenua, creyeron en este populista de carácter neofascista para endosarle su apoyo. Está bastante claro que los ha desencantado y seguramente los va a seguir desencantando.
Escuchamos al asambleísta salvadoreño exiliado en México, Sigfrido Reyes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Presente y futuro.
El Congreso de España aprobó la Ley de Cambio Climático.
La normativa tiene como objetivo la descarbonización plena del país europeo y alcanzar la neutralidad climática en los próximos años.
Las fechas claves del calendario son el 2030, cuando la nación espera reducir 23% las emisiones, y 2050, año que alcance la neutralidad climática.
El texto asimismo impulsa la rehabilitación energética de los edificios y el despliegue de las energías renovables.
La ley prohíbe las prospecciones de combustibles fósiles y obliga a que los núcleos urbanos de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones en 2023.
El país europeo además se comprometió a terminar con la venta de autos contaminantes en 2040.
La ley llegó al Congreso 4 años después de la ratificación del Acuerdo de París ante Naciones Unidas.
La normativa, que logró el apoyo mayoritario de las dos cámaras, fue propuesta por el Partido Socialista y Unidas Podemos, socios del gobierno.
En tanto, superó el veto presentado por el partido de ultraderecha, Vox.
Incómodos.
Un sondeo reveló que los estadounidenses inmunizados contra el COVID-19 temen más volver a la normalidad que aquellos que aún no lo fueron.
La compañía Morning Consult encuestó a 2.200 adultos a los que consultó sobre su disposición a tomar un ómnibus, viajar al extranjero o ir al gimnasio, entre otras preguntas.
37% de las personas no vacunadas afirmó que haría un viaje en un crucero, mientras que el 17% de quienes sí fueron inmunizados lo harían.
Solo 23% de los inoculados irían a un concierto el día de hoy, contra un 42% entre los no vacunados.
Las únicas actividades sociales que realizarían más de la mitad de los adultos vacunados encuestados son ir a un centro comercial y cenar en un restaurante.
El sondeo resaltó que se incluyó en la categoría de vacunados a las personas con una sola inyección, así como a las que ya están completamente inmunizadas.
Y sostiene que es más probable que las primeras esperen hasta su segunda dosis para retomar su ritmo de vida previo a la pandemia.
Por otra parte, los estados buscan métodos para alentar a los ciudadanos a inmunizarse contra la enfermedad respiratoria.
El gobernador de Ohio reveló un sistema de lotería para promover la vacunación vigente a partir del 26 de mayo.
Todos los adultos con al menos una dosis de la vacuna podrán entrar a una lotería que otorgará $1,000,000 todos los miércoles durante 5 semanas.
El estado también sorteará becas en una universidad pública entre los residentes del estado menores de 18 años.
En Estados Unidos se aplicaron unas 264 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19.
En total, cerca del 35,4% de la población del país, unos 117,6 millones de personas, ya están completamente inmunizadas.
Respaldo para Venezuela.
La Unión Europea está dispuesta a apoyar el diálogo entre el gobierno y la oposición, remarcó a Sputnik el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano.
De acuerdo con el jerarca, la única forma de salir de la crisis es con negociaciones que lleven a elecciones presidenciales, legislativas y locales.
Estas deben ser creíbles, inclusivas y transparentes, afirmó.
El miércoles 12, el presidente Nicolás Maduro respondió afirmativamente a la convocatoria de diálogo anunciada el día anterior por Juan Guaidó.
Por primera vez, el ex diputado y autoproclamado presidente planteó una instancia de este tipo. Así lo expresó en un mensaje divulgado por sus redes sociales.
La gravedad de la crisis, nuestros aliados, la comunidad internacional y lo que hemos construido durante años nos indican que debemos lograr un acuerdo para salvar a Venezuela. No cualquier acuerdo o negociación que mantenga lo que está hoy, todo igual, o que cambie espejos por algunos cargos. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional. Un acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales. Planteamos un acuerdo nacional que incluya, para lograr este objetivo de salvar a Venezuela, la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas, la presidencial, parlamentarias, regionales y municipales, con observación y respaldo internacional.
Guaidó pidió además una serie de condiciones que incluyen el levantamiento de las sanciones al país.
La entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID. Garantías democráticas para todos los actores, todos. Las fuerzas democráticas, por un lado, y el chavismo, también. Con mecanismos para la reinstitucionalización de Venezuela, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional. El compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo.
Esto debe ser un paso para que abandonen el camino de la guerra, la invasión, los atentados y los golpes de Estado, dijo por su parte Maduro.
Ahora Guaidó se quiere sentar conmigo. ¿Qué les parece? Se quiere sentar conmigo Guaidó. ¿Qué traerá en las manos? ¿Qué trampa traerá? Le dieron la orden del norte, porque él es un pelele del norte. Le dieron la orden. Se acabó, Guaidó. Tu presidencia se acabó. Eres un piazo de líder opositor. Ahora te toca hablar con Maduro. Bueno, estoy de acuerdo. Con la ayuda de la Unión Europea, del gobierno de Noruega, del grupo de contacto, cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de ahí, si se saca algo bueno y ellos abandonan el camino de la guerra, de la invasión, de los atentados, del golpe de Estado y vienen al camino electoral. Aquí los esperamos, en el camino electoral. Aprobada la propuesta.
Los esperamos en el camino electoral que transitamos, señaló el mandatario en referencia a las elecciones de gobernadores y alcaldes de este año.
El cronograma fue establecido por el Consejo Nacional Electoral, recientemente renovado, que cuenta con dos representantes de la oposición.
Por otro lado, Leopoldo López se puso a disposición de la justicia española luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela aprobara la solicitud de extradición.
El líder opositor está sentenciado a casi 14 años de prisión por varios delitos de incitación a la violencia en las manifestaciones de 2014.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.